El aumento promedio, todo depende del impuesto, ¿no? Porque hay impuestos, tasas, contribuciones, todo está dentro de la tarifaria. El impuesto automotor es por valor del bien al cual está gravando, en este caso el automotor. La tabla proviene de los valores del registro nacional, y para todo el país igual, y tiene un incremento promedio de 142%. Cuando uno ve el número, es alarmante, 142% de cualquier importe es mucho, pero comparándolo con el flash es casi lo mismo que ha pasado en el año, quizás un poco menos. Ese es el monto de incremento, lo mismo para el impuesto inmobiliario y después los impuestos que dependen de la facturación, impuestos sobre los ingresos brutos y las tasas de inspección sobre el higiene, depende de cuánto haya facturado el contribuyente para cada uno de los meses. Eso no depende de nosotros, la alícuota es la misma y dependerá también de la inflación. Cuanto más inflación hay, mayor es la facturación. Eso no quiere decir que se esté vendiendo más, pero sin embargo, a la hora de pagar, al ser un porcentaje, es un importe mayor a la hora de hacer esa derogación.
¿Va a haber beneficios, como suele ocurrir, con quienes abonen el impuesto anual?
Sí, tenemos contemplado el 20% de descuento por pago anual anticipado hasta el mes de febrero, más un 10% adicional con pago de tarjeta de crédito de alguno de los bancos de nuestra ciudad. Algunas sucursales hemos firmado convenios para tener un beneficio adicional, más 6 cuotas sin interés. Entonces, a la hora de pagar el impuesto, es más conveniente, si no lo analiza desde el lado de las finanzas, pagar con 6 cuotas sin interés y además tener un 10% adicional, que sería un 30% de descuento sobre lo que es el impuesto anual.
¿Y cuáles son esos bancos que firmaron el convenio?
Banco Chubut, hasta ahora, Banco Francés y Banco Macro. Esos son los tres bancos, las sucursales con las cuales tenemos los convenios y los vamos a empezar a implementar a partir del 2 de enero, que es nuestro primer día.
Y para terminar con el tema de impuestos, ¿va a haber moratoria impositiva?
Enviamos un proyecto de ordenanza y no pude acercarme al Consejo Liberante para analizarlo en conjunto con los concejales. La idea es que se apruebe el Consejo y tener la posibilidad, o que tengan la posibilidad, los contribuyentes de ponerse al día con una quita considerable de los intereses acumulados y de las multas. Ya se ha hecho una moratoria hace 3 años atrás, funcionó bien, pero dado la crisis de los últimos años, hizo que muchos contribuyentes no tengan la posibilidad de estar al día. Y por eso que pensamos en la moratoria y también como una ayuda al municipio hoy en día, donde las cuentas no están en el mejor momento, no tenemos los fondos necesarios para hacer frente a todas las obligaciones que tiene el municipio, más allá del sueldo del mes de diciembre, en el cual he comunicado que no se va a poder pagar los últimos días del mes de diciembre, sino que vamos a tener que esperar a los primeros días de enero.
Matías, ¿cómo te va? Mayra Maya te saluda.
¿Qué tal, Mayra?
Bien, muy bien. Te cambio el orden de las preguntas porque tenemos algunas consultas referidas a los anuncios que se hicieron del Gobierno Nacional sobre que ya no es exigencia contar con la BTV y con el seguro. Digo, ¿se pudo hablar esto en el ámbito de tránsito particularmente? Porque si bien ya no se exige, pero sí justamente sigue siendo obligatorio por la ley de tránsito. Digo, en Esquel particularmente, ¿cómo se va a llevar adelante esta medida? Que hay varias consultas al respecto.
Lo he hablado con la jefa de tránsito, que no sea obligatorio pedir la documentación, no quiere decir que no sea obligatorio el trámite o tener el seguro pago. No es obligatorio para los agentes municipales o para los agentes de seguridad vial pedir esa documentación. Me llama la atención, no sé si eso lo leí en los medios, no llegué a leer el decreto, el DNU, en el cual se hace obligatorio el pago de la patente. Hasta ahora tenía entendido que tener el pago de la patente en el día no era obligatorio ni lo podía exigir quien esté en un control vehicular, pero bueno, tendré que leer el DNU con detenimiento para ver si es una exigencia nueva, pero en el caso de la BTV seguro no estaría obligado a presentarlo. Eso no quiere decir que no tenga que hacer la BTV ni pagar el seguro.
Respecto a la BTV particularmente, se había hablado ya hace varios años en Esquel de la necesidad de contar justamente con un sector para poder hacer la verificación en la ciudad. Imagino que si deja de ser obligatorio también se daría marcha atrás, digamos, con ese proyecto en caso de que todavía esté vigente,
no,
digamos.
No, vuelvo a decir, es obligatorio tener la BTV. Lo que no es obligatorio es presentarlo ante un control. Es un trámite a nivel nacional, se hizo la licitación a nivel municipal y después por decisión de los concejales se suspendió. Esto fue hace 2 años atrás, pero cualquiera de nosotros que circulemos por otra provincia o dentro de la misma provincia y nos exijan la BTV, o hasta ahora era obligatorio, nos podrían secuestrar el auto. Que sea un trámite nacional y que no lo tengamos acá en Esquel no quiere decir que deje de ser obligatorio, ¿no?
Matías, te cambio de tema. Obras en Esquel, obras proyectadas, obras en ejecución. Está bueno el tema del aeropuerto. Ahora, desde Nación se cierra el grifo. ¿Hay posibilidades de gestionar, por ejemplo, a través de organismos internacionales?
Sí, hay una obra importante, por demás importante, más allá del monto de la obra, sino también la solución que lleva a gran parte de la sociedad, la captación de agua en la Buitrera. Esa obra ya está iniciada, o al menos está depositado el anticipo financiero para esa obra, y tiene el inicio de obra, tiene el certificado de inicio de obra, y está financiada por el BID. Esa obra va a continuar. Estamos esperando que la empresa, que es una UTE entre una empresa local y otra de Trelew, inicie las obras, y más que nada no solamente por la solución de la obra, sino también por la generación de puestos de trabajo. Y después hay un listado de obras en el cual hicimos el punteo con la gente de provincia, con el ministro de provincia, que vamos a necesitar la gestión ante organismos internacionales para poder financiarla. Una de las obras que es por demás importante es la nueva planta de líquidos cloacales. Esa obra se está esperando desde hace muchos años. Hoy en día no hay conexiones nuevas para la planta de líquidos cloacales. Está colapsada. Tuve que meterla la semana pasada con el intendente de Trevelin, Cano Ingram, en el cual me advertía la problemática que le genera a ellos en cuanto a la contaminación que está generando la falta de tratamiento de líquidos cloacales actual. Y también tiene el mismo problema porque la planta que está en Trevelin está subdimensionada, o la población ha crecido más que lo que pueda abastecer esa planta. Esas son obras importantísimas para nuestras ciudades, las cuales necesitan un financiamiento que, al no estar Nación, no tomar la decisión nacional de financiar esas obras, se va a tener que financiar a través de gestiones hechas ante el BID o el Banco Mundial.
Uh-huh. Y, por ejemplo, pensando en obras, ¿no? Voy a cuestiones más, no en este caso con financiación de Nación, cuestiones más de la provincia. Pienso en las escuelas, en los colegios. Durante este último año, creo que casi todos los colegios tuvieron problemas edilicios, ¿no? Se fueron haciendo parches. Esto para que esté todo en condiciones, los edificios escolares, y que los chicos no pierdan días de clase. ¿Se tendrá que hacer con provincia el mantenimiento?
Nosotros entendemos que es prioridad este año la educación de los chicos. Es por eso que ya nos pusimos a trabajar junto al gobierno provincial en analizar que la situación de cada una de las escuelas, cada una de las escuelas es distinta en cuanto a las necesidades de edificios que tienen, hacer un relevamiento y un orden de prioridad de cada una de las situaciones que necesitan una solución, y firmar un convenio con el Ministerio de Educación para poder hacer desde el municipio, ya sea con gente propia o contratando empresas o personas que están necesitando trabajo, el mantenimiento en el mes de enero y febrero, así pueden empezar las clases, iniciar las clases en el mes de marzo sin ningún problema. Que no sea una excusa la situación edilicia de cada uno de los establecimientos educativos. Nos vamos a hacer cargo del municipio, no solamente de controlar, sino también de contratar al personal necesario para poder llevar a cabo el mantenimiento que tanto necesitan. Lo hicimos en el año 2019, hicimos el mantenimiento de las escuelas, funcionó muy bien, porque acortamos muchísimo el tiempo que llevaba en un expediente, iniciar un expediente que se ha aprobado en la provincia. Tuvimos un ida y vuelta muy bueno con los directivos de cada una de las escuelas, y creo que pues es un modelo a copiar, y es por eso que el gobernador nos encomendó hacer esta tarea, que es por lo más importante para la provincia.
Matías, y en materia de obras también, ¿hay un orden de prioridad para todo lo que sea cordón cuneta, sea adoquinado, pavimentación en la ciudad?
Sí, ya iniciamos las gestiones, no solamente adoquinado, cordón cuneta, adoquinado. Vamos a firmar un convenio con el gobernador, un acta compromiso por 35 cuadras, en los cuales estamos iniciando 8 cuadras en nuestra ciudad, de la provisión de adoquines, 30 cuadras de cordón cuneta, en cual ya está todo el expediente aprobado y necesitamos que se firme el gobernador. Seguramente en estos días estará en nuestra ciudad y firmaremos este convenio. Y a su vez, la obra de 50 viviendas para la estación. Es una obra que es muy esperada por la comunidad, más allá de la solución habitacional que genera 50 viviendas, también la generación de trabajo, que es algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Necesitamos trabajo para las excelencias y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.
Matías, para concluir con el tema de obras, porque coincido plenamente con, yo por ejemplo nombrar el aeropuerto, ¿no? Pero coincido plenamente que el agua y las cloacas son esenciales y aparte son obras para de acá para 50 años, por ejemplo. Pero mientras tanto hay gente que en el día a día hay cuestiones que, por ejemplo, si uno las tiene en la casa ya las da como propias, pero hay gente que no, y pienso la gente de Valle Chico, y no solo de Valle Chico, aquellos que no tienen gas. ¿Qué se puede hacer?
Ya, en cuanto al gas para Valle Chico, hay un compromiso por parte de la Nación, de la Secretaría de Energía, del desembolso de 400 millones. Hoy en día 400 millones no alcanza para mucho, para esa obra en particular, que es mucho más del monto a erogar. Lo que decidimos fue invertir esos primeros 100 millones que había destinado el Gobierno Nacional, el anterior gobierno, en la compra de materiales y empezar a colocar en base al dinero disponible. Una vez que financiemos o gastemos esos 400 millones que tenemos de Nación, ir a gestionar nuevos fondos. Es muy difícil hacer obras cuando estamos en un contexto tan inflacionario como el actual. Ninguna empresa quiere cotizar. Es muy difícil conseguir el material porque en la mayoría de los casos son materiales que son importados. Aquellos que han podido importar materiales ya no lo quieren vender pensando que va a subir el precio. Entonces las empresas nos dicen que prefieren no presentarse a una licitación, o en caso de presentarse pasan un número que es imposible de pagar, muy por encima del presupuesto oficial, y es por eso que todas las licitaciones, las últimas que hemos hecho o que ha hecho el municipio, no se pudo adjudicar o quedaron desiertas. Entonces hay que tener mucho ingenio, saber qué cosas pedir o qué cosas comprar, con qué presupuesto uno cuenta, y tratar de adjudicar en el corto plazo. Entendemos que la burocracia de provincia es muy, muy grande, la municipal también, y que los plazos que nos están pidiendo los proveedores son muy cortos. Entonces es un ida y vuelta diario que tenemos con el Tribunal de Cuentas para que nos aprueben los expedientes y podamos comprar y no siga perdiendo valor la plata que tenemos hoy en día en las arcas municipales.
En otro orden, Matías, durante la campaña se habló bastante de todo lo que tiene que ver con la problemática que atraviesa Esquel en materia de tierras, también de acceso a la vivienda, por supuesto, pero digo, ahora ya con la gestión iniciada, se está trabajando quizás sea en el loteo, sea en el relevamiento de tierras y demás para los vecinos de Esquel.
Sí, primero hay que terminar Valle Chico. Es una vergüenza que después de 9 años no esté finalizada esa obra tan importante. Son 720 lotes que se pueden ampliar aún más y todavía no tienen los servicios. Los servicios han llegado en parte, de manera parcial, a las 132 viviendas que hay del IPB en Valle Chico. Estamos trabajando en la gestión de los fondos necesarios para poder culminar. Es una vergüenza, y lo digo con conocimiento de causa, porque cualquier loteo privado en menos de un año está finalizado. Sin embargo, cuando lo hace el Estado, pasan estas cosas, de demoras, de tiempo perdido y de plata perdida, porque después de 9 años que los vecinos de Valle Chico no tengan electricidad, no tengan agua, no tengan cloaca, es una vergüenza, y nos tiene que hacer pensar como políticos qué es lo que estamos haciendo o qué cosas estamos haciendo mal. Hay que gestionar los fondos, terminar esa obra y que muchos vecinos puedan construir esos lotes que han comprado y han pagado totalmente. Y después hay sectores en el Ceferino, estamos trabajando en la parte alta del Ceferino, en la urbanización de esa zona, y después urbanizaciones, ya sea en el ingreso de Esquel, manera de los ingresos, también la Prevenir también, esos ya son loteos privados, pero en algunos casos están declarados de utilidad pública. Esos lotes se ha presentado una ordenanza hace unos años atrás, no se ha avanzado, pero hay que tener algún incentivo para aquellos que poseen grandes extensiones de lotear con fines sociales. Creo que en el trabajo público-privado está la solución a grandes problemas, gran parte de los problemas que tenemos hoy en día en Esquel, que nos encontramos sin lugar o con muy poco lugar para tener lotes sociales para los vecinos que más necesitan.
Matías, cambio de tema. Estuvimos el pasado sábado en la apertura de la temporada estival de Esquel de Trevelin, allí en la viña de Nantifol, y tuve la oportunidad de hablar con distintos actores, y lo que, pero más allá de las charlas de manera individual, desde la oratoria, los discursos. Por ejemplo, de Esquel habló Mariano Riquelme, ¿no? Director de Turismo, Cultura y Deporte. Creo que hubo un común denominador, al menos desde la oratoria me encanta, ¿no? De esto de estar todos juntos, ¿no? En una situación, si se quiere, de crisis o de poca liquidez, de estar todos juntos. Estaba el alcalde de Futaleufú. Algunos hasta se animaron a ampliar a la comarca del paralelo 42. De hecho, yo el otro día hablaba con el secretario de Turismo Flamante del Bolsón y dice que la idea de él es trabajar con Esquel y con Trevelin también. Digo, bueno, es el momento ahora de actuar en esa dirección, ¿no? Para entre todos posicionar turísticamente toda la región, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya no está el previaje, ¿no?
Sí, lo planteé durante la campaña y creo que hay que demostrarlo, ¿no? Solamente no lo puede plantear con palabras, sino tiene que demostrarlo con hechos. Eso es lo que más vale. Estuve con Cano Ingram en varias oportunidades, hace apenas 15 días que soy intendente, es su segunda gestión, y venimos de distintas diferencias o distancias entre Esquel y Trevelin, no solamente en la cuestión turística, sino en los temas en particular que no son tan lindos como el turismo, pero las cosas se solucionan hablando, o todos los temas se solucionan hablando. Creo que hay que demostrarle a la sociedad que se puede trabajar en conjunto, que no importa el partido político que sea cada uno, que lo más importante es el bien común y el bien de toda la comunidad y toda la comarca. Trabajar con el Parque Nacional, con Corcovado, con los vecinos de Chile y vendernos al mundo como un destino único. Quien viene acá a hacer turismo no se queda todos los días en Esquel, todos los días en Trevelin, quiere disfrutar todas las bellezas de cada una de las localidades, y creo que aunando las fuerzas y también los presupuestos, porque teniendo en cuenta la crisis que estamos pasando, es muy difícil que cada uno lo haga por separado, y la verdad que quedé muy contento después del sábado en esa demostración de unidad de dos ciudades que históricamente han ido cada una por su lado o no se han hablado. Y creo que en el diálogo está la solución a gran parte de los problemas que tenemos y demostrarle a la sociedad que efectivamente se puede trabajar en conjunto y se pueden hacer las cosas mejor.
Y con el tema del turismo hay, bueno, una cuestión que es primordial. Y uno sabe que son épocas duras, pero una tiene que ver con, o las dos, mejor dicho, ¿no? La conectividad. Una a las rutas y la otra a la virtual, el tema de Internet.
Sí, justo antes de que me llamara estaba en un Zoom con gente de Telefónica y Telecom, porque ya están cableando la ciudad, ya están haciendo los trabajos previos para lanzar la fibra óptica acá en la Esquel. La verdad que una alegría enorme, porque también fue parte de la plataforma. No se puede pensar en futuro sin tener fibra óptica, y fue un trabajo de más de un año. Queda también solucionar la cuestión de los prestadores locales, los cuales tuve varias oportunidades de charlar con ellos, y la idea también es ayudarlos para que puedan tener su fibra óptica y puedan proveer a sus clientes de fibra óptica acá en Esquel. Pero uno cuando ve que el trabajo se vuelca y se transforma en soluciones, es por demás gratificante para uno. Está en esto por esto, por eso mismo, por solucionar problemas. Es una huella. La fibra óptica era algo que pedía la sociedad, que pedían las empresas, que piden los emprendedores y piden vecinos que quieren ser vecinos acá en Esquel, que se quieren venir a vivir porque es un lugar hermoso para vivir, pero necesitan fibra óptica para trabajar. Entonces, a partir del mes que viene ya va a estar el anuncio oficial por parte de la compañía de tener cableado y con servicio gran parte de nuestra ciudad. Y en cuanto a la 40 y la 25, bueno, son gestiones de Vialidad Nacional. Todavía no tenemos quién es el presidente, o no conozco al presidente de Vialidad Nacional. No hay delegado acá en nuestra localidad. Esperemos que en el corto plazo podamos conocerlos y empezar a gestionar juntos un beneficio que no solamente para Esquel, sino para toda la comarca.
La última de mi parte, Matías, tiene que ver con lo que se está viendo, al menos en materia de difusión, que se está justamente impulsando mucho lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el trabajo en la planta de residuos, por ejemplo. Digo, ¿es un eje de gestión también esta cuestión ambiental en la ciudad?
Sí, en el discurso de inicio de la gestión fui muy claro con tres patas de la política que se lleva a cabo por el municipio. Uno es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico de la ciudad es imposible que a las vecinas le vaya bien. El segundo punto es la inclusión social, para mí que es prioritario a la hora de hablar de política, y por tanto la cuestión ambiental. Ser una ciudad sustentable nos obliga a estar bien fuertes en estas tres patas, y la cuestión ambiental lo sabemos todos. Acá en Esquel es algo que transpira y se ve en el día a día, y hay que estar cerca de la gente en esta cuestión que es muy importante, pero lamentablemente en los últimos años no fue así. La gente demanda eso. Siempre digo que planificamos la ciudad de manera participativa, escuchando a los vecinos, y es lo que la gente nos está pidiendo. Entonces, cuando nos vamos a trabajar, somos servidores públicos, trabajamos todo el día para solucionar problemas, pero también para proyectar una ciudad de acá al futuro.
Bueno, y hablando justamente de lo que la gente está pidiendo, nos llegan algunos mensajitos que vamos a aprovechar para hacer el nexo y comunicártelos.
Dice, ¿cómo no?
Preguntarle al señor Matías cuándo se podrá mandar una máquina al Baden 2, ya que el 24 se prendió fuego y necesitamos que liberen el callejón, parte del Baden 2, porque en invierno se desbordó todo. Nos manda una foto y dice que los bomberos no pudieron ingresar al callejón.
Ahora le pido a la gente de Obras Públicas que estén ahí en el callejón. Estuve el día del incendio, el sábado a la tarde, en el lugar.